Muy buenos días, bendiciones. Damos gracias a Dios por un nuevo día de vida, por un nuevo día en el que su misericordia se renovó para cada uno de nosotros, un nuevo día en el cual podemos ver su rostro a través de la fe. Ciertamente ninguno de nosotros ha visto al Señor, pero sabemos que Él es Dios real y verdadero, que Él es el creador de todo lo que existe, que no somos productos de la creación espontánea, que somos productos del amor, de la creación, de la capacidad de un Dios todopoderoso, de un Dios bueno, amoroso, de un Dios que realmente tiene, dice en su palabra, misericordia y piedad de cada uno de sus hijos, de un Dios que no olvida la obra de sus manos, y nosotros somos obra de sus manos, pero un Dios también que dice que está lejos del orgulloso, del altivo. Y hoy nosotros podemos decirle gracias, Señor, porque a pesar de que hemos sido altivos y orgullosos, nos permitiste humillarnos ante ti por lo menos una vez. Y hoy nuevamente tenemos esa oportunidad de humillarnos ante el Señor, y Él está cerca de aquellos que son humildes. Dice que Él está cercano a aquellos que con humildad le buscan, aquellos que le invocan de verdad. Y hoy les invito entonces a que podamos juntos humillarnos delante de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te decimos gracias. Gracias por tu palabra, y gracias porque a través de ella entendemos, Señor, que necesitamos de ti. Que esa sensación de vacío, de tristeza, de desasosiego que en muchas ocasiones hemos experimentado no es otra cosa que nuestra falta absoluta de ti, Señor, que nuestra necesidad de estar cerca de ti, Señor, porque tú nos hiciste, tú nos creaste, tú colocaste tu vida en nosotros, soplaste aliento de vida, Señor, en nosotros, hay de ti en nosotros, y esa es nuestra necesidad, Señor. Nuestra necesidad de estar cerca de ti, nuestra necesidad de alabarte, de adorarte, de exaltarte, Señor, de humillarnos delante de ti, Señor. Hoy nos postramos ante ti, hoy nos humillamos delante de ti, hoy reconocemos nuestra bajeza, hoy reconocemos, Señor, de que lo que hemos podido lograr, alcanzar, ha sido por ti, Señor. Ha sido tú el que nos has dado dones, talentos, habilidades. Eres tú el que nos permites pensar coherentemente, como para planificar, como para planear un proyecto y llegar a término de él. Gracias, Dios. Gracias porque a pesar de en muchas ocasiones haber vivido a espaldas a ti, Señor, y no haberte tomado en cuenta aún así, Señor, tú has permitido que tengamos una vida digna, Señor, aquí en la tierra. Pero no hay vida abundante sin ti. Y hoy te decimos gracias por el tiempo que nos has permitido vivir cerca de ti, por el tiempo que nos has permitido vivir cerca de tu presencia, por el tiempo que nos has permitido vivir, Señor, con paz, con gozo en nuestro corazón. Y te decimos, Señor, no queremos estar lejos de ti. Separados de ti nada podemos hacer, y por eso hoy estamos aquí, Señor. Señor, hoy te decimos, heme aquí, aquí estoy, Señor. Instrúyeme, enséñame, ayúdame, fortaléceme. Te necesito, Señor, pero no puedo presentarme ante ti con manos vacías. No podemos presentarnos ante el Rey con reclamos, con exigencias. Nos presentamos ante el Rey con humildad. Nos presentamos ante el Rey con una ofrenda, con un regalo. Si tú eres merecedor de todo, Señor, ¿con qué me presentaré ante ti? Un corazón humilde, un corazón agradecido, un corazón tal vez golpeado, un corazón tal vez un poco curtido, un poco sucio. Pero te decimos, Jesús, limpia mi corazón. Quiero presentarme ante ti con un corazón agradable, que huela especial para ti, mi Dios. Quiero, Señor, que tú tengas contentamiento en mí, que tú tengas contentamiento en nosotros, que tú sonrías, Señor, porque aquí estamos, pero queriendo agradarte a ti más, Señor. Espíritu Santo, bienvenido eres. Espíritu Santo, obra hoy en este lugar, en medio nuestro. Quiero conocerte, quiero vivir para honrarte. Te quiero amar, Señor. Quiero verte más, conocerte más y amarte más que ayer, Señor. Solo en ti está la perfecta paz, mi fuerza y mi victoria. Quiero verte más, conocerte más y amarte más que ayer, Señor. Solo en ti está paz, mi fuerza y mi victoria. Y estaré confiando en ti. En ti están mis fuerzas cuando ya no puedo más. Y al final veré tu gloria. Yo veré. Quiero verte más, conocerte más y amarte más que ayer, Señor. Solo en ti está la perfecta paz, mi fuerza y mi victoria. Quiero verte más, conocerte más y amarte más que ayer. Estaré con cosas, cuando ya no puedo más. Y al final tu gloria, tu majestad, tu gloria, tu rostro veré. Altares, también la golondrina hace allí su nido para poner sus polluelos. Cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor, casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Aleluya. Canto alegre al Dios de la vida, aleluya. Así lo expresaba el salmista en el Salmo número 84. Dichoso el que habita en tu casa, pues siempre te está alabando. ¡Aleluya! Dichoso el que habita tu casa, porque siempre te está alabando, aleluya. ¿Sabe cuán bienaventurados somos que el apóstol dice de parte de Dios que ya no somos de nosotros mismos, sino que somos templo del Espíritu Santo? Quiere decir entonces que habitamos nosotros mismos en el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, escucha bien y entiéndelo: dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando, aleluya, gloria a Dios. Mire, eso quiere decir que cuando salgamos hoy de este lugar, mientras vas camino a tu casa, en tu corazón debería seguir retumbando alabanza al Señor. En tu casa debería haber alabanza al Señor. En tu trabajo, allí en tu corazón deberían estar retumbando alabanzas al Señor. Todo el tiempo, pues siempre te está alabando el que habita en tu templo. Aleluya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Te alabamos, Señor. Me encanta como dice el verso 2, Salmo 84, 2. Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos. ¿Sabes? Cuando te sientes que ya no puedes más, cuando te sientes sin fuerza, cuando estás angustiado, eso es indicativo, es el síntoma de que estás agonizando por estar en la presencia del Señor. Y el antídoto, la medicina, es con el corazón, con todo el cuerpo, cantar alegre al Dios de la vida. Estoy triste, pero canto alegre al Dios de la vida. Estoy enfermo, pero canto alegre al Dios de la vida. Tengo necesidad, pero canto alegre al Dios de la vida. Estoy en angustia, en problemas, pero canto alegre al Dios de la vida. Tengo grandes manjares en mi mesa. Estoy seguro, pero canto al Dios de la vida. Todo el tiempo, todo momento, canto al Dios de la vida. Alabo al Dios de la vida. Aleluya, porque Él es la vida. Dichoso el que habita en tu templo, porque siempre te está alabando, como nosotros cantamos al Dios de la vida. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. El verso 5 dice: dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas, porque cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. Tus lágrimas ante el Señor se convierten en un manantial. Aleluya. Las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerza. Y en Sion, en la presencia de Dios, Él escucha mi oración. Aleluya. Oh Dios, escudo nuestro, pon sobre nosotros tus ojos bondadosos. Vale más pasar un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos, porque el Señor es sol y escudo. Dios nos concede honor y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Señor Todopoderoso, dichosos los que en ti confían. Si tú confías en el Señor, levanta tus manos. Él es nuestra gloria, quien levanta nuestra cabeza. Gracias, Dios. Quiero vivir para siempre en tu casa, pues solo en ti descansa mi alma. Aunque ande en valle de muerte, si tú estás conmigo no temeré. Aunque todas mis fuerzas se acaben, tú eres mi alto refugio. No hay otro lugar donde quiera estar, bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca, mi salvación. Eres mi roca, mi salvación. Quiero vivir para siempre en tu casa, presencia, Señor, pues solo en ti descansa mi alma. Aunque ande en valle de muerte, si tú estás conmigo no temeré. Aunque todas mis fuerzas se acaben, tú eres mi alto refugio. No hay otro lugar donde quiera estar. Mi roca, mi salvación. seguro, porque habitas en su templo.
La palabra del Señor en el libro de Habacuc, capítulo 3, verso 17 en adelante, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. El escenario en el que el profeta Habacuc escribió esta porción de la palabra era bastante complejo, bastante difícil para el pueblo de Israel. Según los historiadores, prácticamente esta era la condición del pueblo de Israel en ese momento. No había sustento para el pueblo de Israel. Pero el profeta decía: con todo y esto, con todo y que falte todo lo que pueda faltar, yo me gozaré, me alegraré en el Dios de mi salvación. El profeta había aprendido a ver, o a encontrar, mejor dicho, en la presencia de Dios, todo cuanto podía hacerle falta, todo cuanto podía necesitar. De alguna manera u otra, Dios siempre proveía, Dios siempre traía sustento para su pueblo en medio de las calamidades. Y yo estoy seguro que de alguna manera u otra, todos nosotros, todos los que vivimos en esta Venezuela desde hace algunos cuantos años, de alguna manera u otra hemos podido experimentar esto que el profeta está aquí diciendo. Tal vez algunas personas en mayor grado o en mayor medida que otras, pero estoy seguro que si tú tienes un trabajo o una fuente de ingresos que sea decente, que sea acorde a lo que es lo ético y lo moral, estoy seguro que en algún momento te has visto en la situación que el profeta describe acá. Y es maravilloso poder tal vez mirar al pasado y poder decirle al Señor: gracias por todo lo que tú has provisto. Aunque ha habido escasez en algún momento, de alguna manera u otra, oh Dios, tú te las has ingeniado para proveernos, para darnos, para satisfacer nuestras necesidades. Y eso es lo que nosotros precisamente agradecemos a Dios cuando consagramos ofrendas y diezmos. Tal vez en ocasiones no es lo que quisiéramos. Tal vez en ocasiones decimos o nos parece que es mucho lo que estamos sacrificando. Pero la bondad de Dios es que no hay nada de lo que nosotros podamos ofrecer, no hay nada de lo que nosotros podamos darle, no hay nada de lo que nosotros podamos consagrar, con lo cual Él se quede. Y esa es la importancia de consagrar al Señor. Mira, de forma rápida, cuando nosotros hacemos un ayuno, la idea de que antes de iniciar el ayuno nosotros lo consagremos para Dios es porque estamos poniendo en manos de Él nuestro cuerpo. Sí, nosotros tal vez estamos absteniéndonos de consumir alimentos, pero en esa ofrenda, en ese sacrificio de alabanza que estamos dando a Dios, al momento de consagrarlo a Él, en ese momento le estamos diciendo a Dios: Señor, fortaléceme para yo poder dar este sacrificio de alabanza, poder adquirir o poder tomar, poder tener de parte tuya todo lo que tú quieres darme espiritualmente hablando. Pero en medio de todo eso, es precisamente el momento de la consagración lo que nos lleva a nosotros a poder recibir de parte de Dios todo lo que Él tiene para nosotros. Es ahí, en el momento de la consagración. Si nosotros no consagramos el ayuno, simplemente lo que estamos haciendo es pasar hambre. Pasar hambre leyendo la Biblia, pasar hambre orando. El momento de la consagración es crucial para recibir bendición cuando ayunamos. El momento de la consagración de ofrendas y diezmos es crucial para recibir la bendición que hay detrás de una ofrenda, detrás del diezmo. Sin consagración hay carencia de bendición. Y no lo digo yo como pastor, lo dice la palabra de Dios. Puedes leer el libro de Números o Deuteronomio, donde habla de manera bastante puntual sobre las ofrendas y los diezmos. Y eso es lo que entendemos. Cuando consagramos, hay la bendición. Por la simple y sencilla razón de que tú estás trayendo a Dios a tus finanzas. Tú estás trayendo a Dios a tu fuente de ingresos, a tu trabajo, a tu negocio, a todo aquello que tú estés queriendo, valga la redundancia, consagrar al Señor. Así que yo quiero pedirle, por favor, que se ponga sobre sus pies y consagramos en esta mañana nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Porque cuando consagramos al Señor como cuerpo, como iglesia, ahí envía el Señor vida y bendición. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana tan preciosa que tú nos regalas, consagramos ante tu presencia nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Gracias, Padre, porque tú has provisto, Señor. Gracias por cada mano, por cada persona, por cada familia que hoy puede consagrar ofrendas y diezmos. Gracias, Padre, por quienes tal vez tienen el deseo, pero no pueden hacerlo por cualquier circunstancia o razón. Padre, pedimos, Señor, que de manera muy especial tu bendición repose sobre cada familia, sobre quienes pueden consagrar y sobre quienes no. Y que aún incluso, Señor, tu bendición sea mucho más abundante sobre aquellas personas, Señor, que hoy no pueden hacerlo, pidiéndote, Padre, que tú suplas, tú sorprendas, Señor, así como sorprendiste al profeta y al pueblo de Israel en aquel tiempo. Tal vez no tenían abundancia, pero de alguna manera u otra, Señor, tú proveías. Tal vez no había, como dice el profeta, vides, frutos en las vides. Tal vez no había el aceite. Tal vez no había mantenimiento en los labrados. Tal vez había muy pocas ovejas en los corrales. Pero de alguna manera u otra, Señor, tú diste provisión. De la misma manera, Padre, pedimos, Padre, que en este tiempo complicado por demás, tú continúes proveyendo. Que tú abras, Señor, las despensas que tienes en los cielos, Señor. Y tú hoy derrames bendición en sobreabundancia. En el nombre de Jesús, Señor, creemos la promesa que dice tu palabra de que tú reprenderás por nosotros al devorador de nuestras finanzas si somos fieles en consagrar diezmos a ti. Por eso, Padre, apelamos a tu promesa, apelamos a tu palabra, no a lo que nosotros podamos decir de manera eufórica o emocional. Creemos, Padre, que tú eres el que sustentas. Tú provees, Señor, a la viuda y al desamparado. Tú provees, Señor, incluso aquel que está pasando por momentos de enfermedad, conforme tus riquezas en gloria y conforme también a nuestra confianza en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya.
Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Cada día me has sostenido en tus manos. Desde el momento en que despierto hasta irme a dormir, yo cantaré estás más cerca que nadie. Te he conocido como padre, como amigo también. Yo he vivido en la bondad de Dios.
Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno, porque tú has sido maravilloso. Gracias, Padre, damos en esta mañana, porque tú nos has traído a tu casa, Señor, para alabar, para bendecir tu nombre, para tener un tiempo de comunión contigo, oh Padre Celestial. Y gracias por el privilegio de permitirnos alabar y bendecir tu nombre. Pero en este tiempo, Señor, cuando también nos reunimos para que tú hables a nuestras vidas, para que tú nos corrijas, nos enseñes, nos exhortes, nos confrontes, pero tal vez también para consolarnos, para estimularnos, para animarnos en todo lo que tú necesites hacer en nuestra vida, Señor. También nos reunimos en esta mañana con el propósito de que tú hables a nuestras vidas. Y en el nombre de Jesús ponemos ante tu presencia, Señor, primeramente nuestros corazones, que podamos ser un terreno fértil, Señor, donde tu palabra pueda ser sembrada y que pueda no solamente ser sembrada, sino germinar, y más que germinar y aparte de germinar, también crecer y producir frutos, Señor. Fruto como ese fruto del Espíritu que produce un maravilloso racimo, Señor, de distintas formas y maneras en las cuales podemos dar gloria y honra a tu nombre. Eso, ese es nuestro propósito en este tiempo. Y por eso, Padre, ponemos ante ti nuestros corazones para que tú nos enseñes, para que tú traigas todo el bien que tienes preparado para nosotros. En el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Aleluya. La paz de Dios se derrama en sus corazones de una manera muy, pero muy especial en esta mañana. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Damos gracias al Señor, como decía hace un momento, que nos permite estar en su casa para alabar, para bendecir su nombre, pero también para que Él hable a nuestras vidas. Y quiero dar la bienvenida a toda persona que nos visite en esta ocasión, que la paz del Señor se derrama en su corazón de una manera muy, pero muy especial, y que el Dios de los cielos pueda estar ministrando a su vida todo lo que Él ha preparado para usted hoy. Pero hoy no tengo yo la responsabilidad de traer el mensaje de la palabra. Decía el domingo pasado que teníamos un predicador invitado. El predicador que tenemos, usted lo conoce de hace bastante tiempo. Le voy a pedir a nuestro hermano Carlos, por favor, que se esté acercando por acá. Yo le dije hace unas semanas atrás.
Bien, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cuántos están agradecidos por poder estar hoy reunidos en este lugar, en la casa de Dios, el sitio que hemos consagrado para bendecir, exaltar y glorificar a su nombre, y donde nos reunimos para recibir lo que Dios, servicio tras servicio, prepara para cada uno de nosotros? De verdad que debemos aprovechar cada momento, cada tiempo que Dios nos regala en un lugar como este. Hay muchos hermanos en Cristo que en otros lugares son perseguidos o se tienen que reunir a escondidas. En muchas ocasiones, Roseli, el pastor, varias de las personas que tienen el privilegio de poder ministrar desde este lugar, lo han mencionado, pero a veces no somos conscientes de ello. Hay iglesias que todos los días son masacradas allí en el lugar donde se reúnen para alabar a Dios, y lo hacen con amor, con fervor, con la disposición de que Dios continúe su obra en cada uno de ellos. Y hoy solo les pido que tengan la disposición en su corazón y apacigüen un poco sus pensamientos para que Dios pueda ministrar a tu vida de manera especial, ministrar a mi vida de manera especial, y podamos salir de este lugar con nuestra mente renovada, con nuestros corazones cargados, pero del gozo y la fortaleza de Dios. Así que les voy a pedir que por favor abran sus Biblias, y vamos a iniciar en esta mañana ubicándonos en Juan 11:35. Y sé que es un pasaje, un versículo que muchos conocen, es el más fácil de aprendernos, pero a pesar de que es tan corto, hay una profundidad en esas dos palabras que hoy en el trayecto de esta reflexión vamos a descubrir. Y leemos palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús lloró. Jesús lloró. Pero antes de comenzar o antes de seguir, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para que sea Él glorificándose de una manera especial. Padre amado y buen Dios, Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor, por habernos permitido a cada uno de nosotros poder haber llegado a este lugar, Señor. Y ya, Señor, desde el momento en que entramos por esa puerta, Señor, durante la administración, comenzaste a hablar, a obrar a cada uno de nosotros. Te pedimos que en este momento podamos rendirnos por completo a ti y que tú puedas continuar la obra que hoy has comenzado en cada uno de nosotros. Que hoy tu palabra, que será sembrada en cada uno de nuestros corazones, no vuelva a ti vacía, sino que cumpla en cada uno de nosotros el propósito por el cual tú hoy has hablado, Señor, y que no salgamos de este lugar de la misma forma en la que llegamos, Señor, sino que podamos salir con una mente renovada, Señor, nuestro entendimiento renovado a través de lo que tú hoy vas a hablar a cada uno de nosotros. Atamos, ligamos y echamos fuera en el nombre de Jesús todo espíritu de confusión, todo espíritu de perturbación, todo espíritu de intranquilidad, todo aquello que Satanás quiera crear para distraernos, ahora en el nombre de Jesús queda atado, ligado y echado fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Y creemos que cada corazón, que cada mente en este lugar se sujeta a la obediencia de tu palabra en el nombre de Jesús. Te damos gracias, amén y amén. Como decía, Juan 11:35, Jesús lloró. El versículo más corto de la Biblia. Pero es tan profundo porque nos muestra un carácter de Jesús como humano. La Biblia dice que Él era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y por ser hombre, al igual que cada uno de nosotros, sentía, tenía sentimientos. Y saben, particularmente en esta escena, El contexto que tiene este versículo es previo, antes de la resurrección de Lázaro, su amigo. Estudiando todo esto, Dios hablaba a mi vida de una manera tan particular, donde a través del momento de dolor que en ese momento estaban atravesando María, Marta, las personas allegadas a Lázaro, por obviamente su muerte, Dios hizo presencia en medio de esa circunstancia para glorificar el nombre de Dios. Y saben, estudiando un poco a profundidad esto, muchos teólogos hacían comentarios como del significado del por qué Jesús lloró. Muchos decían al ver la incredulidad de las personas que estaban allí. Pero saben, hay un comentario en particular que a mí me llamó la atención, y era que simplemente Jesús lloró para dejar evidencia de que Él no es indiferente al dolor de las personas. Jesús no es indiferente a tu dolor, a mi dolor. Él está allí en medio de nuestras circunstancias. La hermana Roseli, en la administración de alabanza, hablaba de que debemos nosotros cada día poder ser transformados, y la única manera de poder ser transformados es a través de la palabra de Dios. Y aún en medio de la angustia, aún en medio de la situación que podamos estar atravesando, debemos alabar y glorificar a Dios. Pero no me voy a adelantar. Esta expresión o estas palabras de este versículo demuestran simplemente la humanidad genuina de Jesús, y refleja que las lágrimas son una expresión natural de cada ser humano, y que es ocasionada por sentimientos, obviamente, de tristeza, de alegría o de algún dolor fuerte físico que podamos experimentar. Como decía hace unos minutos, en este caso en particular, Jesús fue conmovido y estremecido por el dolor de las personas que en ese momento le rodeaban. Muy diferente de nosotros, Él no es indiferente a lo que podamos estar atravesando. Nosotros quizás muchas veces somos indiferentes al dolor del vecino, del amigo, del familiar. Y eso es lo que Dios hoy va a tratar con cada uno de nosotros, a que rompamos esa indiferencia, a que si hay alguien del cual nos enteramos que está pasando por una situación dolorosa, es para que oremos por ellos, es para que nos acerquemos a ellos y les hablemos de Jesús, les hablemos del amor de Dios. Porque saben que cuando nosotros estábamos en angustia, cuando estábamos en tribulación, pasando por un momento difícil, hubo alguien que se acercó a nosotros y nos habló de Dios. Y por eso estamos aquí. Es el motivo por el cual nosotros hoy podemos conocer al Dios de amor al cual servimos. Porque alguien no fue indiferente a nuestro dolor. Nosotros no debemos ser indiferentes al dolor de las personas que nos rodean. Y en la sociedad que nosotros vivimos hay mucho, pero mucho dolor. Solamente tenemos que detenernos un poco y dejar de preocuparnos un poquito por nosotros, y vamos a ver todas las dificultades que otros están atravesando. Y les aseguro que serán mucho más fuertes que la que nosotros estamos atravesando. Vamos a hablar sobre sinónimos del dolor: molestia, aflicción, daño, tormento, suplicio, tortura, pena y sufrimiento. Todos estos son sinónimos del dolor. Y desde el más pequeño, desde el que tiene menos edad hasta el mayor de edad aquí en este lugar, han pasado por momentos de molestia, de aflicción, de daño, de tormento, de suplicio, de tortura, de pena y sufrimiento a lo largo de su vida, desde el más pequeño. Y saben, hay una reacción natural de los niños. Quizás ya nosotros a nuestra edad no nos acordamos de eso. Pero un niño pequeño, 2 añitos, 1 añito, cuando le sucede algo que le causa dolor, porque se machucó, porque metió su dedo en el tomacorriente, porque se cayó de la cama, porque hizo cualquier cosa, ¿cuál es la primera reacción además de llorar? Ir corriendo a que su papá, papi o mami. Esa misma reacción, si nosotros tuviésemos esa misma reacción cuando atravesamos estos momentos y vamos hacia nuestro Padre Celestial, nuestras vidas serían muy diferentes a lo que hoy en día es. Porque estamos yendo a la fuente, a nuestro Creador, aquel que tiene la solución para todo. Debemos tener esa misma reacción. Y ante el dolor, ante la angustia, ir hacia nuestro Padre. ¿Y cómo vamos hacia nuestro Padre? A través de la oración, a través de la alabanza, a través de la búsqueda constante de su presencia y de su dirección. Hay varias preguntas que quiero sembrar en su corazón en esta mañana. Antes de continuar, no quiero que me las respondas, y simplemente para que usted la pueda analizar. Y mientras continuamos con el desarrollo de esta reflexión, usted mismo la va a ir contestando internamente. ¿Cómo hemos reaccionado nosotros ante el dolor? ¿Qué produjo ese dolor en nuestras vidas? ¿Hacia dónde nos condujo ese dolor? Y por último, pero no menos importante, ¿ese dolor nos hizo acercarnos más a Dios o por el contrario nos hizo alejarnos? Es necesario que estas preguntas puedan ser contestadas, tú te las puedas contestar, nos las podamos contestar todos, para poder entonces terminar de rendir a Dios esas áreas y esos pequeños cuartos oscuros que todavía tenemos allí en el corazón y que están estorbando para que Dios pueda culminar esa obra que está haciendo en cada uno de nosotros. Saben, en medio de toda circunstancia, en medio del dolor, hay algo que Satanás de inmediato comienza a trabajar. Y él comienza a lanzar esos dardos, esos pensamientos de que estamos solos, esa situación que estamos atravesando solo nos está pasando a nosotros, nos hace sentir víctimas de la situación. Y saben, cuando nos hacemos víctimas ante una situación, no estamos viendo el panorama completo. Cuando nos hacemos las víctimas ante la circunstancia que podamos estar atravesando, ante el dolor, la culpa se la vamos a echar a otro y no vamos a reconocer nuestra falta, nuestra responsabilidad en eso que nos está sucediendo. Y Satanás es experto en sembrar esos pensamientos en nuestra mente y en nuestro corazón, para que entonces nos comencemos a preguntar, ¿por qué estoy yendo a la iglesia entonces? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué oro? ¿Por qué hago ayuno los días jueves? ¿Por qué, si yo no me dejo de congregar, me están ocurriendo estas situaciones? ¿Por qué y por qué y por qué? Y perdemos el enfoque, porque nos salimos o dejamos de ver el plan perfecto de Dios. Saben, hay siempre una razón para el dolor en nuestras vidas. Y así se llama esta reflexión, la razón del dolor. Satanás solo quiere que nos enfoquemos en nosotros mismos, que sigamos siendo egoístas y nos preocupemos solamente por lo que yo quiero, por lo que yo siento y por lo que yo creo, alentando en nosotros la indiferencia. Esa indiferencia que en vez de acercarnos a las personas, esa indiferencia que nos aleja, nos aparta de las personas que nos rodean, de compañeros de trabajo, de familiares, de vecinos, de amigos. Porque simplemente a veces nos cuentan las cosas y estamos hablando con una persona, no sé si les ha pasado, y la persona le está contando un problema grandísimo que tiene con su familia, con un familiar enfermo. Y nosotros estamos pensando, ay, no le he hecho cambio de aceite al carro. Ay, no he podido comprar, no he podido hacer el cambio del caucho a la bicicleta. Ah, no me he alcanzado para comprar la bolsa de plátano. Pensando solamente en nuestra situación. Y desaprovechamos la oportunidad que Dios nos está dando para poderle hablar a esa persona del poder de Dios para transformar esa situación y para usar eso que está sucediendo para acercarlo a Dios, para que pueda entregar su vida a Él. En una de las reflexiones de los devocionales diarios, creo que de esta semana o de la anterior, al final daba un consejo de que incluyéramos estas palabras a nuestras oraciones. Señor, usa esto para bien. Y es parte de lo que en Romanos 8:28 nos dice, que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y todas las situaciones difíciles que tú y yo atravesamos son, al final, cuando se cumple el propósito de Dios en nuestras vidas, cuando permitimos que se cumpla. Porque saben, hay algo que Dios no hace, que es obligarnos. Aunque Él es soberano, aunque Él es todopoderoso, Él no nos obliga a nada. Y Él no quiere imponernos su voluntad. Él quiere que nosotros nos sometamos a su voluntad. Que le digamos a Él, Señor, aunque yo quiero esto, que se haga tu voluntad, que se cumpla tu propósito en mi vida. Y cuando comencemos a orar de esa manera, a Señor, estoy pasando por esto, pero usa esto para mi bien. Miren, vamos a ver las cosas de otra manera. Vamos a desarrollar esa empatía que sintió Jesús en Juan 11:35 cuando lloró. ¿Saben? Me llama la atención que Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro. Él se los anunció. Cuando le mandaron avisar que Lázaro estaba enfermo, Él lo dijo. Él dijo, esa enfermedad no es para muerte. Y dice la Biblia que en todo el capítulo de Juan, que Él se alegraba de no haber estado allí en el momento de que Lázaro había muerto. ¿Por qué? Porque había un propósito mayor. Si Jesús hubiese estado allí en el momento de que Lázaro estaba enfermo y no había muerto, imagínense María y Marta. ¿Con qué lo recibieron cuando llegó Jesús hacia a donde estaban ellas? Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Imagínense si hubiese estado Jesús mientras Lázaro estuviese enfermo. Señor, ¿y no vas a sanar a Lázaro? Si sanaste allá al ciego, al cojo, si libertaste al endemoniado, si has sanado a todo el mundo, ¿no vas a sanar a tu amigo? ¿Lo vas a dejar morir? y hubiesen estado esas dos mujeres insistiendo allí, vas a dejar morir a Lázaro, y en serio lo vas a dejar morir, y no lo vas a sanar. Pero había un plan, había un propósito, y Jesús se lo había anunciado. Les dijo, para que puedan creer y para que su fe pueda ser aumentada, para que puedan ver ustedes mismos el poder que Dios tiene sobre cada situación del día a día en nuestras vidas. Y saben, nosotros le servimos a un Dios que es vivo, que es real, que no está indiferente a nuestras oraciones. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios de orden. Es un Dios que tiene un plan, que tiene un propósito, que tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Pero tenemos que sacarnos de la mente y de nuestro corazón que Dios no es ese genio de la lámpara mágica. Que nosotros simplemente vamos, oramos, pedimos y se va a cumplir. ¿Saben? Porque Dios no está para cumplirnos a nosotros nuestros caprichos. Y todo lo que Dios nos va a dar es para que su nombre sea exaltado. Si le estamos pidiendo algo a Dios, simplemente para nuestros deleites, para nuestros placeres, por ahí no es. Y estamos perdiendo el tiempo. Nuestras oraciones deben estar basadas, o el fundamento, en que lo que le estamos pidiendo a Dios sirva para que su nombre sea glorificado y exaltado, y para que otros puedan conocer del gran poder y amor de Dios. Jesús ya no había a todos y cada uno de nosotros advertido que mientras estemos aquí en la tierra con vida, viviremos momentos difíciles. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Miren, situaciones, momentos de dolor, son necesarias en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es a través del dolor que Dios trabaja con nosotros para que podamos nosotros controlar nuestra soberbia, nuestro orgullo, para que podamos ser humildes, para que podamos ser empáticos con las personas que nos rodean. Eso es lo que significa empatía. Empatía significa es tener la capacidad de ponernos en el lugar de otra persona y no de señalarla, que es lo más fácil siempre de hacer, señalar, juzgar. Pero debemos entender que nosotros no estamos aquí para señalar o juzgar a nadie. Y si a alguien debemos señalar, es a nosotros primero. Porque perfectos no somos ninguno. O si hay alguien perfecto aquí, que levante la mano. Nadie. Nadie. Y saben, el pastor decía algo antes de iniciar aquí, y era que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Yo me río con algunos compañeros de trabajo, porque cuando he tenido la oportunidad de conversar con ellos y de hablarles de Dios, ellos me dicen: no, pero es que si yo voy, la iglesia se cae. Si yo voy, comienza a temblar las paredes. Porque es que yo soy muy malo, yo he hecho muchas cosas malas. Y yo le digo: vos me ves a mí, vos creéis que yo, que he sido una mansa paloma. Chacho, yo he roto la vajilla, el lavaplato, la cocina completa. Y saben, Dios vino a rescatarme a mí. Dios me vino a rescatar, pero no solamente a mí, también te vino a rescatar a ti. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros somos dignos. Nosotros no hemos hecho nada para que Dios hiciera ese sacrificio que hizo en la cruz. Y Dios vino a buscar lo que se había perdido. Pero a veces nosotros mismos estamos perdidos, pero solo en nuestros asuntos. Y no tendemos ese puente a un amigo, a un vecino, a un familiar, para poderles darle a ellos la oportunidad o tenderle la mano para que puedan acercarse a Dios, que es el único que puede llenar su corazón y transformar la situación que pueda estar atravesando en su vida. Cada cicatriz en nuestros corazones y aún en nuestro cuerpo son una señal de vida. Y saben, y lo recordamos la semana pasada, a través del testimonio de Tiago. Un momento de angustia. Imagínense cada una de las que son madres aquí y pónganse en el lugar de su mamá y reciben ese diagnóstico de su hijo. La doctora les da esa palabra de aliento de que, bueno, me lo estás entregando respirando, caminando, no sé cómo te lo voy a devolver. Ese momento de angustia, de aflicción, de dolor que estaba atravesando esa madre, y que ese niño tan pequeño simplemente confiara plenamente en el poder que tiene Dios para usar esa situación, para que tu fe y mi fe fuese aumentada, para que su familia, a través de su testimonio, conociera del poder que tiene Dios para tomar el control ante cualquier situación. Cada cicatriz causada por el dolor en nosotros es para que nosotros podamos hablarle a otros cuando estén atravesando un momento similar o peor. Hace ya casi 3 años, mi familia y yo atravesamos una situación bastante fuerte con la partida o el encuentro que tuvo mi papá con Jesús, porque lo entendí de esa manera. Cuando alguien en Cristo muere, simplemente no muere, como dice la Escritura, solo duerme y va a ese encuentro con Dios. Y no les voy a negar y no les voy a reconocer que fue fuerte. ¿Saben? Porque cuando estudiaba sobre esto, al primero que Dios hablaba era a mí. Yo no les estoy hablando de algo que no conozco. Yo sé lo que es sentir dolor. También sé lo que es causar dolor, porque también por mis decisiones o acciones lo he causado. Pero saben, Dios en ese momento me demostró que estaba tan cerca de mí, que fue y es la razón por la cual yo hoy puedo estar en este lugar. Porque a medida que la situación se presentaba, solamente alabanza venía a mis labios. Y en medio del dolor, en medio de la soledad que tuve que pasar, porque meses después, por situaciones de trabajo, tuve que mudarme a Maracaibo, y mi esposa y mi hijo no habían podido irse conmigo, porque todavía mi hijo estudiaba aquí, 9.º grado. Y en el sitio donde yo estaba hospedado, no saben la cantidad de veces que esta persona que está aquí lloraba y derramaba lágrimas y lágrimas, atravesando o tratando de superar todo eso que generó la partida o el encuentro de mi papá con Jesús. Pero todo eso me acercó más a Dios, me hizo aferrarme más a Él, y pude entender que la razón del dolor en nuestras vidas es para acercarnos a la fuente, a nuestro Creador, a nuestro Señor, para que nos encaminemos al propósito que ya Dios ha predestinado para cada uno de nosotros. Y Dios tiene que removernos a veces.
Dios tiene que movernos el piso para entender que el control no lo tenemos nosotros. El control lo tiene Él. Y al final del día, nosotros y todos debemos estar preparados para ese momento. Es la promesa. Nosotros no nos vamos a quedar aquí. No, un día vamos a morir a este mundo, pero a vivir en la eternidad con Cristo. Y esa es la promesa, y a eso debemos aferrarnos. Y yo me aferré a eso. Y comencé a ver esa situación como algo que me llenaba de gozo. Comencé a ver esa situación dolorosa como algo que fortalecía mi fe y mi corazón para cada día tomarme de la mano de Dios y prepararme para cuando llegue ese momento, Dios me pueda recibir allá. Bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, entra aquí a mi regazo. Y debemos cada día prepararnos para ese momento. Cada dolor en nuestras vidas debe acercarnos a Dios. Debemos utilizar el dolor para acercarnos a Jesús y que Él pueda hacer su obra transformadora en nuestras vidas. Debemos entender que las vías en las que el dolor puede llegar a nuestras vidas son dos: nuestras propias decisiones o un proceso de parte de Dios. Debemos entender eso. Hay situaciones de dificultad que llegan a nuestras vidas, no porque Dios las está permitiendo o porque están dentro de los planes de Dios. Son simplemente consecuencias de nuestras decisiones. Son simplemente consecuencias de lo que día a día decidimos. Al no confiar en las promesas de Dios y querer resolver las cosas a nuestra manera. Entonces queremos después, ¿verdad? Y hay algo, otra cosa que también Dios quiere que nosotros nos saquemos de la mente, y es que no es lo mismo, y tendemos a confundirnos mucho con eso, consecuencias con procesos de Dios. A veces confundimos los procesos de Dios con consecuencias. O decimos que las consecuencias de lo que estamos pasando es un proceso de Dios. No, señor, no es lo mismo. Hay consecuencias que nosotros debemos padecer por nuestras propias decisiones. Hace mucho tiempo a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes se les ha enseñado que cada decisión que nosotros tomemos hoy va a afectar el resto de nuestras vidas. Una mala decisión nos va a acompañar el resto de nuestras vidas esa consecuencia. Ah, pero no. Empezamos a, Señor, este proceso. Escogiste al que era o a la que no era. Mal, por no esperar. Al pasar de los años, comienzan a los problemas. Es más, ¿qué al pasar los años? A los meses. Eso es un proceso de Dios, ¿no? Son las consecuencias de las decisiones que tomaste, que tomamos. Ahora bien, Dios es tan bueno y tan misericordioso que si nosotros nos humillamos y reconocemos nuestras faltas, Él nos abre los brazos y nos da otras oportunidades y toma eso malo para glorificar su nombre. Y saben, vamos a ver dos ejemplos rapidito sobre eso. Son David y Job. David del lado de que tuvo que vivir las consecuencias de lo que había decidido al meterse con Betsabé, el fallecimiento de su hijo con ella. Y él estaba, ¿qué? Dice la Biblia que estaba ayunando. Cuando su hijo estaba enfermo, todavía estaba con vida. No fue un proceso que Dios permitió. Fueron las consecuencias de sus decisiones al haber matado al otro, al esposo de Betsabé, y al estar él con ella. Son consecuencias, no fue un proceso. Pero saben, David se humilló. Fue confrontado por el profeta Natán. Dios lo confrontó a través de ese hombre. Pero que él se humilló, le pidió perdón a Dios, reconoció su falta, y Dios usó eso para transformar su corazón. Dios usó eso para que David se convirtiera en el hombre que Dios quería que fuese. Muy por el contrario, Job, en innumerables predicaciones hemos escuchado de Job. Job estaba tranquilo. Llegó Satanás allá, desocupado como siempre, ¿verdad?, a pedirle a Dios permiso para meterse con el pobre Job. Job sí tuvo que atravesar ese proceso. Job sí tuvo que atravesar ese proceso que Dios sí permitió. Porque la Biblia dice que Dios era, que Job era íntegro, que era justo, temeroso de Dios. Él sí no vivió unas consecuencias por haber hecho algo que no debía, por haber tomado malas decisiones. Tuvo que vivir un proceso. Si notan la diferencia, porque si no lo notamos, no vamos a reconocer nuestra falta. Y si no reconocemos nuestra falta, ¿saben qué? No vamos a poder alcanzar la misericordia de Dios para cerrar ese capítulo en nuestra vida. No podemos seguir confundiendo las consecuencias de nuestras decisiones con procesos de parte de Dios. Y saben, me sorprende de que cuando la Biblia habla sobre todo lo que padeció Job, o sea, Job no atravesó momentos, bueno, un mes y después tres meses y después al año. No. Llegó un siervo, le daba una mala noticia. No había terminado el primer siervo de dar la mala noticia cuando el segundo llegaba con la otra. Y saben, Job dijo: Dios quitó, Dios dio, sea el nombre de Jehová bendito. Wow. Miren, hay que tener un corazón íntegro, justo, para que a pesar de todas esas situaciones que él estaba viviendo, dijera esas palabras. Y claro que durante el proceso maldijo el día que nació y pidió que, deseó haber muerto en el vientre de su madre. Es natural, era un hombre con sentimientos, con emociones. La mujer que le dice, maldice a Dios. Pero pónganse en el lugar también de la mujer. La situación que estaba atravesando, el momento del dolor que estaba atravesando. Y de paso los tres amigos, los tres amigotes, ¿verdad?, que en vez de simplemente estar allí en el momento de la situación que estaba atravesando y simplemente no decir nada, solamente acompañarlo, solamente decirle, hey, aquí estoy presente. Y saben, eso también nos enseña algo, me voy dando cuenta ahorita. Dejemos la mala costumbre de cuando vamos a acompañar a alguien en medio de algún dolor, de una situación, estar preguntando por qué, cómo, cuándo. ¿Quiénes somos nosotros para estar preguntando eso? Si vamos a averiguar o vamos a acompañar a alguien en su dolor. Vamos a acompañar a alguien. Y saben, los tres amigos de Job no son muy diferentes a veces a nosotros. Porque nosotros vamos para un velorio. ¿Y cómo fue? ¿Y qué le pasó? ¿Y estaba bien? ¿Y qué comió ayer? No, eso fue las caraotas con chicharrón que se comió. O cualquier cosa. Miren, hermano, me van a disculpar. Eso no es problema de nosotros. Si nosotros vamos a esa ceremonia, es simplemente para acompañar a alguien. Es para mostrar empatía. Es para aprovechar ese momento de dolor y decirle, mira, solamente le pido a Dios que llene tu corazón de paz, que aliente tu vida, que te dé la fortaleza, la fuerza que necesitas para que puedas seguir en pie a pesar de esta situación. Pero los amigos de Job no hicieron eso. Y empezaron a... Tenés un pecado oculto. Algo hiciste. Y empezaron a debatir ahí con él. Y Job se defendía ahí como podía. ¿Saben? Y es difícil cuando estamos atravesando momentos de dolor. Y aún así se presentan señalamientos. Eso lo hace más difícil. Pero ¿saben? Cuando es un proceso de parte de Dios, simplemente si con humildad acudimos a Él, Él nos va a dar la fortaleza para atravesar esa situación y para vencerla. Porque así lo dice la Biblia en Juan 16:33. En el mundo tendríamos aflicciones, pero ya Él había vencido el mundo. Pero ¿saben? Nuestra mayor victoria no está aquí en la tierra. Nuestra mayor victoria está allá en el cielo, con Él. No aquí. Lo que Dios nos regale aquí es simplemente una añadidura. Y adicional a eso, es para que esa añadidura pueda ser usada para glorificar el nombre de Dios. Para eso, Dios nos bendice. Entonces, no debemos confundir las consecuencias con el proceso o los procesos de Dios en nuestras vidas para su obra. Vamos a ver rapidito tres ejemplos de personas que a través del dolor se acercaron a Dios. Pero también vamos a ver el ejemplo de tres personas que se alejaron de Dios. Vamos a ver primero los que se alejaron de Dios. Caín. El dolor que sintió porque Dios no aceptara la ofrenda que él había escogido, porque le agradó más la ofrenda de Abel. No soportó. Ahora bien, si Caín hubiese escogido de lo mejor, si él hubiese tomado el tiempo para decir, yo le voy a dar a esto, a Dios, la mejor, Dios no hubiese rechazado su ofrenda. Consecuencia de una mala decisión. ¿Y qué? No supo manejar ese dolor. No hubo un arrepentimiento. Simplemente siguió con su soberbia, con lo que él pensaba que estaba bien, y lamentablemente tomó la peor decisión, matar a su hermano. Y se presenta el primer asesinato de la historia de la humanidad. De esa reacción que a veces nosotros tenemos, esa mala reacción que nosotros a veces tenemos cuando estamos atravesando el dolor por nuestra consecuencia, no nos hace acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque está la soberbia allí en nuestro corazón, porque no hay un reconocimiento de que nosotros estamos fallando, de que lo que estamos atravesando fue por culpa nuestra. Víctimas. Nos hacemos las víctimas. Víctima. Satanás, eso es lo que siembra en nuestro corazón, para no hacernos reconocer en dónde nosotros fue que fallamos. Y Caín falló en simplemente agarrar lo que fuese y presentarlo ante Dios. Y no pudo controlar o trabajar el dolor a través o que le causó el rechazo de la ofrenda que dio. Él le presentó a Dios. Se llenó de ira, de amargura, se rehusó a escuchar la advertencia de Dios y esto le llevó a asesinar a su hermano y a ser maldecido por Dios, alejándose de su presencia. Cuando no reconocemos nuestras malas decisiones y llega el dolor en nuestras vidas y no hay un arrepentimiento, nuestra reacción no va a ser la correcta. El rey Saúl, el dolor de ser rechazado por Dios como rey debido a su desobediencia. Consecuencias de sus decisiones. Dios le da una orden clara, sencilla: no vas a dejar a nadie vivo. A nadie. ¿Qué hizo él? Agarró a su botín y dejó al rey vivo. Cuando le fue ordenado que no dejara a nadie con vida. ¿Por qué? Porque simplemente quería tenerlo, no sé, digo yo, como trofeo. Miren lo que yo logré. Y dejó de ver el enfoque o el plan o el propósito que Dios tenía con él. En lugar de arrepentirse verdaderamente y de humillarse por su sufrimiento, lo llevó a la desconfianza, los celos y el miedo. Y eso causó que estuviese persiguiendo a David por todos lados. Por todos lados. Una reacción ante el dolor por el rechazo que lo alejó de Dios. Su final, tristemente, murió. Judas Iscariote, creo que el peor caso. El dolor de la culpa después de traicionar a Jesús causó un gran remordimiento. Y ese remordimiento no lo llevó al arrepentimiento, sino más al contrario. Lo llevó a tomar la mala decisión de ahorcarse, de quitarse la vida. Muy diferente a lo que Pedro hizo, que a pesar de que negó a Jesús, se arrepintió y reconoció lo que había hecho. Cuando nosotros por nuestras propias decisiones causamos las consecuencias de dolor en nuestras vidas, Dios todavía nos da la oportunidad, pero si nos arrepentimos, si nos humillamos ante su presencia. Ahora bien, estas tres personas, Caín, Saúl y Judas, ese dolor, esa situación que atravesaron en sus vidas, lo llevó a alejarse de la presencia de Dios. Pero hay tres ejemplos que también vamos a mencionar, que a través de la situación que vivieron los llevó a acercarse mucho más a Dios y a conocer a Dios de manera más profunda. Y estos fueron, hay muchos, pero solamente tomé tres. Job, como decíamos hace ratico, perdió todas sus riquezas, sus hijos, su salud de forma repentina, así. En un día, en un momento, en un instante. Y a pesar de la angustia y el consejo de su esposa de maldecir a Dios, de los tres amigotes que se gastaba, él se postró y adoró a Dios diciendo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso está en Job 1, 20 al 21. Su prueba, su dolor, su aflicción, su tormento, lo llevó a un conocimiento de Dios más íntimo y más profundo. Vamos a buscar en nuestras Biblias Job 42:5. Job 42:5. Lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Dice: lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Miren, perdió todos sus hijos, todas sus riquezas, siervo, camello, todo, Y aún así, por haberse humillado ante la presencia de Dios, por mantenerse íntegro, firme, y no atribuir un despropósito a lo que estaba ocurriendo en su vida, llegó a decir estas palabras que son profundas y de mucha bendición para nuestras vidas hoy en día, y debe motivarnos a nosotros cada día a acercarnos más a Dios para poder decir lo que Job declaró en la palabra de Dios. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Eso habla de un corazón humilde, sencillo, arrepentido, íntegro, justo, y debemos todos los días trabajar para que nuestro corazón sea transformado en ese corazón que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros, para que podamos sentir la empatía y no seguir siendo indiferentes ante el dolor que puedan estar atravesando, y no solamente preocuparnos por nuestro dolor o por nuestra situación. Otro que se acercó a Dios en medio de la situación, el rey David. Ahorita lo tomamos como ejemplo de una consecuencia que él atravesó. Ahora bien, él fue perseguido por el rey Saúl, pero a diestra y siniestra, para acabar con su vida. Eso él no lo buscó. Dios los tomó y lo escogió para que él fuese el rey sobre Israel. Experimentó persecución, traición, culpa por su pecado, obviamente por lo del adulterio y el asesinato que ya habíamos mencionado antes. A pesar de eso, sus momentos de mayor dolor se convirtieron en oraciones y lamentos profundos, y cada uno de ellos los encontramos en los salmos, en los salmos más hermosos que podamos nosotros encontrar en la Biblia. Los escribió David atravesando situaciones dolorosas: traición de sus propios hijos, persecución. Pero todo eso le permitió acercarse a Dios. José, vendido por sus hermanos, acusado falsamente, encarcelado, olvidado por las personas que ayudó. Todo esto para que se cumpliese los sueños que Dios le había dado, para cumplir un mayor propósito. Y saben, cada situación en nuestras vidas son para llevarnos a cumplir el propósito que Dios tiene. Y si nosotros comenzamos a ver nuestra vida como simplemente una escalera hacia el cielo, porque saben, si nuestro corazón es íntegro y nos mantenemos en obediencia a Dios, hacia allá es que vamos. Cada dolor, cada aflicción en nuestra vida debe ser un escalón que nos acerque más a Dios. El dolor por el rechazo, un escalón que debemos superar humillándonos y buscando la presencia de Dios, nos va a acercar más a Él. El dolor por el abandono nos debe acercar más a Dios. El dolor por la pérdida, por la situación económica, debe impulsarnos a acercarnos más a Dios. Cada momento difícil en nuestras vidas debe ser un impulso para acercarnos a Dios, ya sean por las consecuencias de nuestras propias decisiones, que estemos atravesando una situación difícil, o por un proceso de Dios. Debemos humillarnos ante su presencia, debemos ir a su palabra, debemos confiar en sus promesas para estar cerca de Dios, para tomarnos de la mano y poder permitir que Dios cumpla ese propósito grande y maravilloso que tiene con cada uno de nosotros, ¿sabes? Porque si aún vives, si Dios te tiene respirando, es porque hay un propósito que cumplir. Hay un propósito, hay un plan que cumplir. Inspirar o influenciar a una sola persona vale la pena todo el esfuerzo y todo el sacrificio. Si tú y yo a una persona logramos motivar a que pueda acercarse a Dios, vale la pena el sacrificio, vale la pena el esfuerzo, vale la pena el dolor, porque es un alma menos que se va a perder, es un alma que va a entrar contigo y conmigo en la presencia de Dios cuando estemos allá en el cielo. Y saben, para eso Dios nos tiene con vida, no para tener la casa que soñamos o los carros que soñamos o las cuentas llenas de dólares. Dios nos tiene con vida para cumplir un propósito, para que podamos ser nosotros un instrumento para poder tocar a otros y para poder acercarlos a Él. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero cada uno de nosotros somos las herramientas que Dios puede usar para que esas personas que están fuera del redil de Dios, a que entren y conozcan de ese gozo, de esa paz, de esa tranquilidad, de ese amor que Dios nos ha mostrado a cada uno de nosotros, que nos ha regalado porque no lo merecíamos. Mientras Dios nos dé aliento de vida, debemos alabarle, siendo agradecidos de todo lo que Él nos ha dado y ha permitido en nuestras vidas hasta hoy. Que cada momento de dolor que atravesemos nos acerque más a Dios y nos permita conocerle más profundamente, para que conozcamos a Dios nosotros mismos. No por lo que otros nos han dicho, sino que nosotros mismos le conozcamos. El dolor debe conducirnos a ser humildes de corazón, a darle a Dios una adoración genuina. El arrepentimiento nos debe llevar a la dependencia de Dios, no a la dependencia de un gobierno, no a la dependencia de un hombre, de una mujer, de nuestras propias fuerzas, a la dependencia exclusiva y única de Dios. Eso producirá en todos nosotros una fe más fuerte, una restauración completa y un conocimiento más profundo de Dios. El dolor es un elemento inevitable en nuestras vidas, pero es la actitud de nuestro corazón en la adversidad lo que va a determinar que nos acerquemos a Dios y Él nos pueda dar ese consuelo y esa fuerza, y que ya no dejemos de consumir por la desesperación y la separación. Ya para finalizar, Salmos 43:5. Cerramos con ese salmo. Hay algo que, o una referencia que no se me olvidó hacer, y es con respecto a los grupos de crecimiento, a las reuniones que semanalmente se vienen haciendo y en la cual Dios nos ha venido hablando de una manera tan particular. Y en la última reunión, no fue la del martes pasado porque por las condiciones no se pudieron hacer, pero la anterior, que hablaba sobre vivir seguros, con la seguridad que nos produce el yelmo de la salvación. En los puntos que yo simplemente mencionaba en esa reflexión, yo colocaba una formulita ahí sencilla: salvación igual seguridad. Si nosotros tenemos y nos sentimos seguros de estar salvos, de ser salvos, miren, no va a haber pensamiento que Satanás pueda introducir en nuestras vidas, porque la salvación de Dios es lo que nos da la seguridad para vida o para muerte. Por eso que el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir en Cristo y el morir es ganancia. ¿Saben? Porque él tenía ese yelmo de la salvación bien puesto. Porque para vida vivía para darle gloria a Dios. Pero para muerte sabía que había cumplido ese propósito y iba a descansar. Salmo 43:5 dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Cuando estés atravesando por momentos de dificultad, recuerda lo que hoy Dios nos ha hablado. Dios hoy nos ha dicho: lo que yo he permitido en nuestras vidas, lo que Él ha permitido en nuestras vidas, es para cumplir un propósito mayor. Es para llevarnos al lugar que Él quiere llevarnos. Es para que nos convirtamos en el hombre o en la mujer que Él quiere que seamos, para inspirar a otros a que le sigan, a que le busquen, a que le conozcan. Ahora, la situación es difícil que han llegado a nuestra vida por nuestras consecuencias, no queda de otras que arrepentirnos, humillarnos ante la presencia de Dios y que Él pueda sanar nuestro corazón para que podamos seguir hacia adelante y para que podamos dejar de ver solo nuestros problemas y comenzar a ver el de los demás, no para señalarlos, sino para que oremos, para que nos acerquemos a esas personas y le hablemos del gran poder de Dios que nosotros hemos podido hoy conocer y entender. Vuelvo al principio. En la administración, la hermana Roseli decía que hay áreas en nuestra vida que no hemos terminado de rendir ante Dios. Y el dolor es un cuartico allí que quizás todavía tenemos cosas allí. Quizás todavía hay cosas guardadas en nuestro corazón, causadas por el rechazo, por el abandono, por el maltrato, por infinidad de situaciones. Y eso no ha permitido que Dios complete su obra en cada uno de nosotros. Y en esta mañana Dios nos da la oportunidad para que nosotros rindamos por completo hoy y entreguemos por completo a Dios cada parte de nuestro ser, cada parte de nuestro corazón. Y soltemos ese dolor. Lo soltemos y lo usemos para acercarnos a Dios. Si no hay felicidad en nuestras vidas, felicidad plena, es porque no estamos cumpliendo el propósito de Dios. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser feliz? Esforcémonos en cumplir el propósito de Dios. Es lo único que nos va a dar la felicidad. No la casa de nuestro sueño, no el carro, no la familia. ¿Saben? Eso es temporal y cualquier cosa lo puede destruir. Un temblor, una catástrofe, un misil. Pero ¿saben que nada ni nadie puede destruir el amor de Dios? Porque no hay nada que nos pueda separar de ese amor. Pero para poder sentirlo allí cerca, tenemos que renunciar a eso que tenemos guardado en nuestro corazón, a situaciones que pasaron hace muchos años, pero que todavía están allí. Situaciones difíciles, dolores, vamos a seguir sintiendo mientras estemos vivos, claro. Es parte de la vida. Y cada una de las lecciones del grupo de crecimiento, todas hablan de vivir en seguridad, vivir en santidad. Siempre comienzan con la palabra vivir. Vivir, tenemos que vivir. Mientras vivimos, vamos a atravesar esos momentos. No los queremos atravesar, pidámosles a Dios que nos lleve. ¿Quién quiere dejar de sufrir? Nadie. Todavía no, Señor. Mientras estemos aquí vamos a sufrir, ¿saben? Pero hay una esperanza, y esa esperanza se llama Jesús. La razón del dolor de Jesús fuimos tú y yo. Nosotros fuimos los que les causamos a Dios, a Jesús, ese dolor. ¿No lo habías pensado? Nosotros somos la causa del dolor de Jesús. Fue por nosotros que vino a morir en la cruz. Fue para que nosotros fuésemos salvos. Pero a veces nos cuidamos de esa salvación. A veces esa salvación se la echamos a los perros, a los cerdos. Y no valoramos esa perla preciosa, ese tesoro precioso de la salvación que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros, sin merecerlo, porque no hicimos nada. Así que yo te voy a pedir en esta mañana, si Dios habló a tu vida y de verdad reconoces que en tu corazón hay situaciones que no has rendido por completo a Dios, pero hoy quieres tomar la decisión de hacerlo, te invito a que puedas estar de pie. Pero si no lo quieres hacer, si no estás dispuesto, no lo hagas. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Al pastor, a los líderes, se les puede engañar, porque ellos solamente ven nuestra apariencia, pero a Dios no. Dios lo ve todo y conoce lo que hay en la profundidad de nuestro corazón, y es lo que hoy Dios quiere que podamos rendir a Él, y que podamos decirle: Señor, usa esto para bien y haz tu propósito. Cumple tu propósito en mi vida y en mi familia. Y si esto que estoy atravesando lo causé yo por mis decisiones, perdóname. Me arrepiento. Me humillo ante tu presencia. Reconozco mi falta. Te pido que por tu gracia y por tu misericordia sanes mi corazón. Ahora, si es un proceso de parte de Dios, hay que superar ese proceso. Hay que sacar buena nota en esa tarea, en esa materia. Porque mientras no la pasemos, vamos a tener que repetirla. Mientras no superemos esa prueba, vamos a tener que repetirla. Dios quiere que tengamos corazones humildes, sencillos, con empatía. Y que toda indiferencia en nuestro corazón, toda frialdad en nuestro corazón salga. ¿Saben? La Biblia dice que en los últimos tiempos los días serían acortados. Pero también menciona otras cosas. Que a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y saben, a veces nuestro corazón está frío, porque Dios no está tan cerca de nosotros como debería. Perdón, nosotros no estamos tan cerca de Dios como deberíamos. Padre amado y buen Dios, Señor, te damos gracias, Padre, por lo que hoy has hablado y ministrado a cada uno de nosotros, Señor. En esta mañana, en esta preciosa mañana que nos has dado, Padre, nos humillamos ante tu presencia para pedirte perdón, oh Dios, por todas las malas reacciones que hemos tenido en los momentos difíciles que hemos atravesado, porque no hemos tomado el dolor para acercarnos y refugiarnos a ti, sino para al contrario, para alejarnos, para dudar, para flaquear, para desfallecer. Hoy te pedimos, Señor, perdón, Dios. Perdónanos, Señor, por toda la indiferencia que hemos sentido. Perdónanos por toda la poca empatía que hemos tenido con los demás, solamente preocupándonos por nosotros mismos, por nuestras situaciones, Señor. Perdónanos, oh Dios. Y te pedimos que aquellos procesos que tú has permitido en nuestras vidas, tú nos des la fortaleza y la sabiduría para mantenernos firmes, Señor. Y para poder, Dios, estar cerca de ti, Señor. Para poder decir como Job dijo: te había, de oídos, te había oído. Conocía de ti lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te ven. Ahora yo puedo conocerte y puedo decir que conozco a ese Dios vivo, a ese Dios real, a ese Dios omnipotente, omnisciente, que no es indiferente ante mi dolor, que me ama y que entregó todo por mí. Hoy rendimos nuestro corazón ante ti, Señor. Hoy nos humillamos ante ti y pedimos tu misericordia, Dios. Aún misericordia por nuestra nación. Solo tú sabes los planes que tienes con nuestra nación. Solo danos a cada uno de nosotros la fortaleza y el entendimiento para permanecer siempre ante cualquier eventualidad cerca de ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y no es, voy a tomar esta palabra del hermano Osvaldo, no es para el final, es para hoy. No es para mañana, es para hoy. Es para hoy. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Y rendimos a ti un fuerte aplauso en agradecimiento por todo lo que tú haces, por todo lo que tú eres y por cada una de tus bendiciones, Señor.
No sé.
Aleluya.
De amarte más que ayer, Señor. Solo en ti está la perfecta paz, mi fuerza y mi victoria. Quiero verte más, conocerte más y amarte más que ayer, Señor. Solo en ti está la perfecta paz, mi fuerza y mi victoria. Y estaré, estaré confiando en ti están mis fuerzas, cuando ya no puedo más. Y al final, y al final, estaré confiando en ti está.
ayúdanos a confiar en ti, Señor, en medio de cada una de nuestras circunstancias dolorosas. Gracias, Padre, por recordarnos que a pesar de las circunstancias que podemos vivir, tú siempre estás ahí. Gracias, Padre, por ser ese Dios misericordioso que aún incluso cuando nosotros mismos producimos nuestras situaciones de dolor, tú siempre sales al encuentro. Gracias, Padre, porque aún incluso nos ayudas cuando terceros producen dolor en nosotros o nosotros producimos dolor en otros. Gracias porque tú eres el Dios de toda consolación. Gracias por estar con nosotros. Gracias porque siempre, siempre, siempre podemos ver tu gloria. En el nombre de Jesús, dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Alabado sea nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Ya para concluir esta mañana, solo quiero recordar las actividades de nuestra iglesia. El día martes continuamos con nuestros grupos de crecimiento. Nos quedan prácticamente 2 reuniones, porque esta semana pasada. Y si todavía hay alguien que no se ha unido a un grupo de crecimiento, todavía tiene oportunidad de hacerlo. Incluso hasta en la última reunión, que va a ser el día martes 16, ese día puede visitar un grupo de crecimiento para que se dé cuenta de lo que se ha estado perdiendo. El día miércoles a las 7:30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado a las 10:30 de la mañana tendremos nuestra actividad para jóvenes, porque ya Iglesia de Niños cerró por este año el día de ayer. El día domingo nosotros estaremos de vuelta en este lugar a las 8:30 de la mañana, a partir de las 8:30 de la mañana, para dar inicio a este servicio. Oramos al Señor para concluir. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por ser nuestro amigo fiel, nuestro ayudador. Gracias, Padre, por estar con cada uno de nosotros en medio de cada una de las circunstancias que podemos vivir. Gracias por hablar a nuestras vidas, gracias por consolarnos. Tal vez gracias o incluso por exhortarnos, Señor, porque eso es necesario para nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos, oh Padre, que en esta hora, cuando vamos hacia nuestros hogares, que tú nos lleves en paz y en bendición. Padre, que esta semana que inicia el día de hoy, que hemos iniciado de la mejor forma y de la mejor manera, pueda ser una semana de victoria, Padre. Una semana en la cual podremos ver tu gloria, podemos ver cómo tú nos ayudas, Padre, a entender el por qué el dolor es necesario. Porque necesitamos en ocasiones entender esto para poder avanzar y acercarnos a tu presencia. En el nombre de Jesús, llévanos en paz y en bendición. Ligamos y atamos todo espíritu de accidente en el camino, Señor, y creemos que hay bendiciones sobre cada una de nuestras familias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga ricamente. La paz de Dios se ha derramado en su vida de una manera muy especial. Bendiciones.